La Caja Negra. Un podcast de música, bandas, discos y shows que han marcado nuestra vida.
Y probablemente también la tuya.
Bienvenidos al episodio número 38 de este podcast llamado La Caja Negra. Aquí en el micrófono, Sergio de León, en compañía de Quique Manzano, Salvador de León, César García. Y el día de hoy nos acompaña el ya conocido y el queridísimo Brian. ¿Cómo estás, güey?
Brian.
Así es, como muchos me han puesto apodos, pero... ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Muy feliz, yo estoy muy contento de poder estar otro episodio más aquí con ustedes y... Pues les decía, traigo mucha energía el día de hoy, entonces va a ser un episodio muy, muy divertido.
Qué bueno, güey. Eso suena bastante bien.
Suena atractivo.
Suena muy divertido.
Es un gancho, es un gancho a la gente, güey. Es un anzuelo.
¿Cómo estás, Quique?
Muy bien, amigo, muy bien. Aquí con la novedad, ¿verdad? De que ganó el Frustrazul. Después, el Frustrazul después de 23 años.
Y medio.
Y medio.
Casi 24, güey.
Sí, no manches. Tenías mirad, que... Wey.
Y ganaron con un gol en fuera de lugar, ¿no?
No, no fue fuera de lugar.
Levantando polémica. Mira,
esta noche estoy para defenderlos, mis queridísimos cementeros.
Yo creo que... Digo, no sé, güey. No sé cómo está la regla y yo creo que más bien ese es el detalle, pero... Pues no sé, güey. O sea, entiendo que no la toca y demás y el que hace el gol, pues viene de atrás y sí, güey. O sea, todo bien con el que mete el gol, ¿no? Pero... Pues al final de cuentas, por ahí también hay un argumento que dice que el otro güey, al final de cuentas, también puede distraer a la defensa y al portero, güey. Y creo que es válido, güey. O sea, sí creo que aunque no la toca, está participando en la jugada, güey.
No, pero, o sea, fue un cachito, o sea...
Sí,
o sea,
sí, sí, no, hizo no, como no, que no, iba...
Pero aún así
como
tú dijeras, bueno, a lo mejor lo distrajo porque iba muy...
El defensa no sabe, puede que no haya sabido a quién marcar...
Pero fue muy poquito. Pudo haber estado en línea. O sea, simplemente por un segundo menos pudo haber estado en línea. O sea, no creo que haya sido tanto, pues, como para distracción.
Sí, sí, no, no, y aparte, o sea, según yo sé, también la regla es... ¿no? O sea, una, la posición, o la otra, que en la trayectoria del balón, él, por ejemplo, se atraviese, ¿sabes? Mm-hmm. O sea, porque ha habido fuera de lugar que se marcan porque abren las piernas para que pase el balón. Sí, sí, sí.
Yo creo que el árbitro dijo ya la chingada, güey, ya que ganen pues
sí,
estos, güey.
Aparte en el FIFA no.
No, aparte si marca el fuera, güey, o sea, si marca el fuera, güey, no mames la que se le arma, güey. Si marca el fuera la que se le arma el pinche árbitro y me lo matan.
No, aparte yo creo que ya dijo, güey, ya estuvo ya.
Ya, dense. Aparte, güey, o sea, parecía pinche reality show, güey, porque mete el gol y sale. ¡Pss! Sale un 9 gigante, güey.
Yo creo que hasta los hasta los seguidores del Santos quería que el Cruz Azul ganara, güey.
Sí, güey, estaba tan emocionado el Cruz Azul que le iba a aventar otro piso al Azteca, güey. No, nosotros ponemos un piso, güey.
Gracias por verlo. No habían aficionados en el estadio del Santos, o sea, en el estadio no habían aficionados del Santos. Siento que habían más.
Sí, eran muy poquitos los del Santos, güey.
Bueno, porque pues al final
es que es de Coahuila,
carne. Ajá, sí, o sea, sí. Al final de cuentas Cruz Azul estaba jugando de local, güey. Como sea, qué chido que ganaron. La neta, yo también sí quería que ganaran. Digo, me da igual, pero...
No, está
chido. No, o sea, chido. Pero eso voy. O sea, está chido porque si es después de tantos años... Y la neta es que se lo merecían porque... O sea, ha sido un equipo muy, muy regular en los últimos torneos. Sí. O sea, siempre han estado en instancias finales. Y la neta es que siempre ha pasado algo. Digo, han sido víctimas, yo creo que de sus propios errores, ¿no?
Sí.
Y lo merecían. Qué chido que ganaron. Se fueron a festejar al Ángel, hicieron su desmadre. No lo hagan, pero...
Bueno, ya lo hicieron.
¿A poco los jugadores fueron a la
gente? No, güey, no, la gente, güey, pero hicieron un puto desmadre. Estaba leyendo en la tarde que hasta quemaron un coche, güey. O sea,
sí, no, pero es que esos fueron
Pero un Hot Wheels.
Fueron aficionados del Chelsea, o sea, desde Inglaterra.
¿Es que como iban de azul?
Los confundieron, güey.
Los hooligans.
Sí, pues sí.
Muchos hooligans con un bigote como el mío, güey, así de pinche aguamielero. Así.
Pues sí, fue un fin de semana...
De finales.
de finales. Ganó el Chelsea también. Yo creo que ganó el City.
Y ganó México.
Y qué golazo el que metió el City.
Ganó México. Sí, güey, estuvo bueno. No, el City no estuvo tan bueno, güey.
El gol.
El City no metió ni gol, güey.
No, fue el gol. Fue del Chelsea. Fue el primero, de hecho, güey.
Fue el único. Sí.
No, pero bueno, fue un gran gol nomás.
La neta es que otra vez más se confirma que pinche Kanté es un hijo de la verga. Lo amo.
Ah, ese es amigo de todos, ¿no?
Ese güey es compa, güey. Y aparte viene huevos, güey. Hay una jugada donde lo abren así a la verga. Perdón que haga la dramatización contigo. Pero lo mandan así a la verga, güey. Y así dice como lo que le dice, adelántate tantito, papi. Pum, güey. Le saca el balón limpio, güey. Pero un pinche putazazo que se lleva el otro, güey. Es así como respect. Comió
tierra.
Pero muchachos, sí, antes de que esto se convierta en un...
¿Yo puedo ser José Ramón Fernández?
En un podcast de análisis deportivo.
José Ramón Fernández. Yo quiero ser José Ramón Fernández.
Este güey quiere ser
Uribe Peralta. No, yo quiero ser el que dice, ay, mi madre, el bicho.
Soy puede ser Vanessa Hoppenkotten. Pero así como que ya en crack, güey.
Porque le cae la cosa
acá atrás. Ah, el que le cae la madre. Esa, güey.
César, ¿cómo, tú cómo estás, güey, siendo
aficionado? Sí, es cierto, hablando de ti.
Estoy siendo aficionado del Cruz Azul, güey.
Estoy feliz. Nunca lo había visto campeones, obviamente, porque el último fue en el 97.
Sí, güey, tú tenías todos como 2 años.
Recuerdo que una vez en...
Sí, soy del 97.
Sí, güey, o sea, lo que lleva de vida, llevaba el Cruz Azul sin ganar, güey.
Era un pequeño...
Tú tenías que ir como 10 meses a la
verga. Ándale. Recuerdo que en una final, así de rápido... Contra el América, güey, que perdió el Cruz Azul. Recuerdo que me enojé demasiado, güey, que pateé la pared, güey, y me lastimé, o sea, los perros de dedos, güey. No pude caminar como una semana, estaba así como...
El macho.
Cojo, el macho. Estaba,
como cuando le pegas a la pared, que estás bien enojado, güey. Ándale, qué mejor, síguele. Pero estoy feliz, sí, estoy contento de que por fin...
Qué bueno, güey, disfrútalo porque puede que pasen otros 24 años.
Ándale.
Entonces, disfrútenlo, güey, disfrútenlo.
¿Sí vieron esa foto? El meme del señor este que, o sea, de joven, sus 20 años, tiene una foto cuando fue campeón y después de 23 años.
¡Campeón! ¡Qué chido!
Ruco el don. No, festejando la
máquina. Yo me acuerdo cuando mete gol Santos, güey, publican un meme de Spider-Man, así, de la escena cuando se empieza como a desintegrar. Por el chasquido de Thanos. Y le pone el logo del Cruz Azul y dice: no me siento bien. Me estaba cagando de risa.
¿Cómo estás, chava?
Bien. Todo muy cool. Muy cool.
¿Por qué estás jugando Buscaminas, chava? No.
Buscaminas.
No, todo bien, no, tocho.
Qué bueno. Spider, ¿no? El día de hoy vamos a hacer un episodio distinto. No vamos a hablar de ninguna banda. No vamos a hablar de ninguna agrupación. Porque nadie nos lo pidió, vamos a hablar de nosotros, porque somos, pues porque se nos antojó, ¿no?
Sí, porque somos unos ególatras asquerosos, y esa es la razón por la que hicimos este capítulo, no, básicamente.
Exactamente, y queremos pasar un buen rato, platicar como de ciertas cosas, obviamente siempre enfocado hacia lo que más nos gusta, que es la música, y de lo que se trata este podcast además, digo, porque también nos gustan otras cosas, sí, pero este podcast se trata de música.
Sí, pero me da curiosidad porque, o sea, obviamente tenemos como algunas ideas ya planteadas, o sea, como que todo va a ser como improvisado a lo largo del capítulo, pero hay como ideas ya trazadas, obvio, para que no se pierda como el pinche rumbo.
Aparte pero, de que pues siempre que nos reunimos hablamos de este tipo de, sí, o sea, de los, más bien de la discografía de muchas bandas, que sí, no sé, cuando sale el nuevo disco de una banda que nos gusta, estamos comentando sobre eso. Siempre que nos reunimos realmente comentamos de los nuevos discografías de bandas nuevas, no sé. Hace poco estábamos hablando de cuando sacó una canción de solista Austin, creo. O fue el de... No, es cierto, fue este... Se llama Austin la canción, pero...
Ah,
fue
Javier Blake.
De Javier Blake. O sea, normalmente es lo que hacemos.
Sí, pero o sea, lo que iba es que está cagado porque de las ideas que generamos, o sea, no sé realmente cuál va a ser la respuesta de todos, o sea, tal vez ya lo hemos tocado en alguna reú o así, pero, o sea, no tengo idea de qué es lo que va a responder como Sergio, Chava o cualquiera de los que estamos aquí en la mesa, ni yo, ni sé qué voy a responder al chile.
Así es, muchachos, y yo quisiera empezar esta charla, este episodio, preguntándoles qué fue... ¿Qué banda o qué artista fue el que los influenció a lo mejor para que les gustara un cierto género, para que les gustara el rock. Digo, porque insisto, hay muchos el rock y sus variantes, ¿no? Pero, ¿qué artista fue el que les voló la cabeza o banda?
Yo lo tengo clarísimo. Es Queen, sí. Sin pedos. Para mí, Queen ha sido otro puto pedo. Bueno, es que depende, ¿no? Porque la primera rola que escuché como del rock y sus variantes fue, estoy seguro, fue Imagine de John Lennon. Recuerdo que el buen Lalito que estuvo aquí, bueno, Mitch que estuvo en el capítulo de los Red Hot, él me enseñó esa... voy a llorar, güey. Nada, me enseñó esa rola por primera vez. Y dije, nada, mames, qué pedo, está chingona. Y así, o sea, era cuando estaba morrillo y escuchaba a Beatles, pero también escuchaba a Alex Ubago, güey. Entonces era como, verga, pinche morro.
Pues puta. Yo creo que hay una etapa, digo, y a lo mejor hay gente que todavía sigue escuchando. Hemos tenido esta conversación con otros amigos y demás, ¿no? Que al final creo que hay gente que escucha como de absolutamente todo, o sea, literal de todo. Te puede escuchar banda, reggaetón, o sea... géneros muy extrapolados, ¿no? Muy, muy distintos entre sí. Y todo está chido, o sea, y es bien respetable, ¿no? Yo, por ejemplo, no me considero ese tipo de personas. O sea, yo sí creo que tengo un filtro más marcado en ese sentido. O sea, hay géneros que de plano no te los escucho para nada. Pero creo que cuando estamos creciendo o tenemos una cierta edad, creo que experimentamos con todo, ¿no? A mí me pasó que escuchaba mucho 97.7, por ejemplo, ¿no? Que en ese entonces era como una estación de pop. O Alfa, por ejemplo, ¿no? Y escuchaba, me gustaba mucho el ska. Una época en la que me gustó mucho el ska. Hubo otra época en la que me gustó mucho el rap. Y creo que a lo mejor el rock y sus derivados es lo que al final me ha mantenido constante en cuanto a gusto. Y hay un chingo de cosas, ¿no? Pero como que estuve experimentando con diferentes cosas. Aparte que también uno está influenciado siempre por sus papás o por sus amigos, lo que escuchan tus papás. Por ejemplo, Juan Gabriel, ¿no? Que era en nuestro caso, de chava y mío, pues es lo que escuchaba mi mamá. A mi papá le gusta mucho la cumbia, por ejemplo. O Leo Dan, o Roberto Carlos, o José José. Y de ahí un montón de cantantes, ¿no? Como de esa época, que los conozco y me gusta mucho por mi mamá, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver la influencia de tus padres y de tus amigos, de tus primos, como tú mencionabas, ¿no? O de tus hermanos mayores, en el caso de quien los tenga, ¿no? Entonces, pero creo que vas experimentando como con muchos sonidos hasta que de repente hay algo que te gusta más que lo demás, ¿no?
Sí, de hecho, existe un estudio, según yo, lo leí en una nota. Ya es que sale estudio de la pinche universidad de Chimalhuacán. Entonces, había un estudio de una universidad de no sé dónde vergas, güey, que decía que el gusto musical del ser humano se define desde los 16 a los 22, 23 años, güey. Entonces, es por eso que hay mucha gente, güey, que ya pasa esa edad, como que ya no le gusta escuchar música nueva, güey, como que ya se queda de pronto con las bandas que ha traído desde siempre, güey. Y sí pasa, güey. Yo conozco, tengo amigos que tienen, no sé, 40, 45 años, güey. Bueno, amigos y amigas. Y que pues siguen clavados con las bandas de hace un chingo, güey. Y que probablemente hasta eso mismo hace que le den como poco valor a los proyectos nuevos, güey, o cosillas así, güey. No sé, sí. Como que ya se quedan como... tienen como esa idea de la música muy arraigada, güey, y ya...
Sí, hay una... pero es natural, hay una época en la que dejas de...
¿De crecer?
Mentalmente. Pues sí, justamente de buscar música nueva, ya no te interesa como tanto estar explorando tanto. A mí me ha pasado, la neta, o sea...
A mí también.
Sí, llega un momento en el que... pues ya como que te casas con la música que te gusta y las bandas que te gustan y ya. O sea, digo, sí sigo como escuchando cosas nuevas, porque al final de cuentas así es como uno ha conocido un montón de cosas, sí, ¿no?
Claro.
Dándole la oportunidad. Y así pasa con no solo con la música, con un montón de cosas, ¿no?
Sí.
Pero es cuestión de darle la oportunidad a algo. Pero sí, sí pasa, güey, que como que a cierta edad ya no te interesa tanto. Cuando se los he comentado en otras ocasiones, en mi adolescencia era realmente mi hobby. O sea, realmente sí. Me sentaba horas en internet buscando música y escuchando música. Ya no, definitivamente ya no lo hago. Pero, pues sí, o sea, insisto, son cosas y son etapas que los seres humanos tenemos, ¿no?
Sí, yo como que tengo mis ratos. Hay ratillos en los que estoy así como de... No, Oscar, sé que no estoy buscando ni madres, güey. Y hay temporadas en las que estoy como de a ver qué vergas me encuentro por aquí. Y así, ahora es mucho más fácil, güey, porque tenemos las plataformas de streaming antes, claro, ¿no? Sí. Antes tenías que clavarte en el Ares o en LimeWire, güey, a ver qué encontrabas. O en pinche SoundCloud.
Oye,
en
Space, de hecho hay una sobreoferta, ¿no? De música, güey. O sea,
sí, claro.
No alcanzas a escuchar todo lo que hay en las plataformas de streaming, güey.
Sí, por supuesto, por supuesto. Música.
Para mí, una banda que me haya influenciado, no fue como tal rock. Es una banda que se llama King.
La banda machos.
prácticamente es como Britpop. O sea, se le denominaba así al principio. Es una banda donde no llevan guitarras.
Bueno, al principio, ¿no?
Al principio, sí. Hay un disco que esencialmente sí lleva guitarras, que se llama Perfect Symmetry. Pero son como guitarras funky. Pero eso es muy poco.
Sí, pero se caracterizaban en sus primeros discos por no incluir la guitarra.
Por no. Y lo que diferenciaba a King de otras bandas era que era puro piano. Literal puro piano. Era batería, voz y piano. Bajo no había. O sea, ¿no? Los bajos.
¿Ni en estudio?
No, ni en estudio. Los bajos los hacía el mismo pianista. Se llama Tim Rice Oxley. Te amo, papá. No lo estás viendo.
Te amo, papi.
Pues porque lo dije.
Solo me quemé. Solo.
Pero lo muy curioso que me llamó de ellos era de que los pianos le metía distorsiones, güey. Le metía cosas así para que sonara como una guitarra. Y era como que, güey, pues qué cool, ¿no? O sea, que intentes hacer sonar un piano como una guitarra. Y una banda que me haya influenciado así como para el rock fue los Red Hot Chili Peppers. Yo creo que esa banda fue mi boom. Me los enseñó mi primo, Diego. Y desde que los escuché, me clavé bien cabrón con los Red Hot Chili Peppers. Bueno. Muy, muy cabrón.
Muchachos, ¿ustedes?
No sé si una banda como tal. Yo creo que cuando estaba en la primaria, no sé, en cuarto o quinto, escuchaba mucho Alfa. Entonces, pues creo que a lo mejor las primeras bandas... O sea, no tengo como una banda en especial... O que me acuerda, ¿no? O con la que me haya clavado. Si no fue un grupo de rolas, ¿no? O sea, las que sacaban, no sé, Good Charlotte o Linkin Park, toda esta camada de bandas gringas. Pero, pues tal vez ya con una banda como tal en forma, yo creo que con Zoé. Fue como que la que a partir de Zoé me empezó a gustar como ya la banda o el rock nacional, ¿no? Ya Termo, Finder, claro, y todas esas.
Esas bandas.
Sí, yo creo que igual no podría definir. O sea, de chiquito me gustaba mucho Michael Jackson. Me gustaba mucho escuchar. O sea, de hecho, una vez lo comenté con ustedes que me gustaba ver mucho los videos de los Beatles en la azotea. ¿Se acuerdan que ajá, les contaba que, claro. que normalmente hay una canción?
O sea, tú estando en la azotea, güey.
Ándale, sí, yo en la azotea y escuchaba las canciones porque sí.
De los Beatles.
De los Beatles,
sí,
en la azotea.
Sí, ya.
Sin duda.
Sí,
sí,
no, sí. ¿Y no te quemabas, güey?
Pues sí, pero afortunadamente no quedé. No hubo consecuencias mayores. Pero sí, me acuerdo que me gustaba. Y pues yo creo que así que me haya influenciado como tal el rock. Bueno. Aparte de los Beatles, yo creo que también igual Zoé, o sea, me gustaba mucho en ese entonces, algo que también como decía Sergio, ¿no? Que también me influenció mucho mi hermano, Sergio, que eran muy, muy, arraigados al rock en ese entonces, antes que por decir, Chava y yo, pues, conocimos de muchas bandas gracias a ustedes, porque, pues, yo creo que nos enseñaban nuevas bandas, aparte de eso, como dice Chava, fueron nuevas como Termo, Fin, de Panda, ¿no? Que Panda también
en su momento
era una banda que nos gustaba escuchar. Y yo creo que esos son como los más que recuerdo de mi infancia.
Para mí es también complicado, lo tengo como un poco enredado en la cabeza. Me acuerdo que de las primeras bandas que llegué a escuchar, así como de rock, digamos, fue... y no es rock, ¿no? Como tal, puro. Fue Linkin Park, que algún amigo me prestó un disco, el Hybrid Theory, y me gustó mucho, ¿no? Por ejemplo. Pero pues como les comentaba, creo que desde la primaria yo traía como ese chip. Ya conocía, o en ese entonces estaba Inspector o Panteón. Gorillaz, a mí me gusta desde que se iba en la primaria, o sea, era un niño. Y me gustaba mucho Gorillaz. Entonces, como que siempre he traído como ese chip, a pesar de que he experimentado como con muchas cosas, o más bien había escuchado muchas cosas. Pero lo que dice Chava, yo también creo que siempre me incliné mucho por el rock nacional, por alguna razón. Tenía un tío y era lo que les decía, o sea, la música también te llega por muchos lados, ¿no? Tenía un tío que le gustaba mucho Jumbo, por ejemplo. Entonces, pues igual empecé a entrar mucho Jumbo, ADLD, digo, ya platicaba acerca de
Deluxe,
eso. Deluxe, ¿se acuerdan? Y ahí fue cuando me empecé a clavar como mucho, mucho con el rock nacional, muy cañón. Y ya no solamente como lo mainstream, sino como cosas muy under, ¿no? Que iba a la Alicia y que ahí tocaban bandas como muy, muy underground. Y pues de ahí al final ya creo que fue como que me empecé como a inclinar por ese género. Pero pues les digo, yo tuve como muchas etapas. O sea, hubo una etapa en la que me mamaba el rock, ¿no? Digo, el rap o el ska, por ejemplo. O sea, me gustaba mucho. Entonces, pues, insisto, te va llegando música de todos lados, de muchas personas, de muchos compañeros, de la gente o de la tele o de lo que sea, ¿no? Yo no que sé mucho de videos, pero en el 11 hubo una época en la que había un programa o una sección.
Una sección.
En la que pasaban como muchos videos también y pues ahí también, obviamente veías el video.
El 28.
Yo me acuerdo que me pasó, o sea, algo similar cuando escuché también a Daft Punk. O sea, me empezó a gustar mucho la electrónica. Hubo un tiempo cuando estaba chico que como que me llamaba mucho la atención. Y no sé si se acuerdan ustedes, había una canción que se puso muy, muy famosa en ese entonces de un extraterrestre. No era de Daft Punk, pero era no me acuerdo el nombre de la canción, o era como electrónica, pero era de como de un extraterrestrito que se subía
como
una moto,
una rana, ¿no?
Parecía rana extraterrestre, no sé, sí, era raro.
Era un extraterrestre, pero parecía como una rana morada, ¿no? Sí.
O sea, pero
aquí Chavo nos va a dejar una imagen por quien está viendo YouTube.
No, no es eso.
¿De quién es?
Para ponerlos.
Ya sabían. Ya sabían.
Ahora es cierto.
Por la suerte. Esa es infancia.
Sí, no mames. Qué raro.
Pero.
Yo. O sea, pues uno vive en barrio, ¿no? Entonces le ponen el pinche tianguis a la calle en la que vive. Entonces. Yo compraba en los puestos de películas, güey. Yo compraba las de 3x1, güey. Y ese era el pinche video de esa madre, güey.
Sí,
en
los menús.
Güey, yo siempre, me cagaba de risa, güey. Ese o el de con la rola de Maná, güey.
Oh, también había un película.
El de mis ojos no te pueden ver.
Habían películas que eran así de 3x1. Perdón, o sea, sí, 3x1 en una película. Pero ponían la canción de los Red Hot Chili Peppers de Other Side.
Sí,
la ponían.
Como en el menú o así.
En el menú. Recuerdo que una amiga mía me decía
pero no era 3 películas por 1, sino 3 películas en un solo disco.
Ajá, en un solo disco. Recuerdo que mi amiga me decía, yo tenía unas de Barry también que compraba así, que traía varias películas. Y en el menú de esta película de Barbie ponían la de Other Side. Y yo así como, ¿por qué en una película de Barbie?
Es que era la misma productora.
En el metro, yo cuando viajaba a la universidad, iba en el metro, también, o sea, se subían a vender los discos y era, o sea, los Red Hot Chili Peppers nunca faltaban, ¿no? Sí. Siempre estaban en esos discos de, como de rock, porque al final en el metro te venden de todo, ¿no? Uh-huh. Absolutamente sí, todo, sí. Pero
güey, ya ha evolucionado la industria, güey, al Chile. Porque me acuerdo que antes te vendían como, o sea, entran y te vendían como los discos de música, güey. Y ahora ya te vendían como los DVDs, pero traían su madrecita esta chiquita, güey.
Ah, claro, güey.
Para ahí, te decían, mira.
Va calado, va probado. Va garantizado.
O sea, si ibas hasta, si tenías que ir a pinche Garibaldi, güey, a la Lagunilla, a buscar la película que querías, güey. Y te cruzabas al güey de las películas y traía la que querías, güey. Era nomás, no, pues ya no voy a estar.
Pero ayer era un riesgo, güey. O sea, te decía, bacalado, va.
Sí, güey.
Pero ya llegabas a tu casa acá bien feliz, la ponías y no. Y decía, sí, güey, no
lees
el disco.
Sí, no, eran unos 15 años, ¿no?
o era otro tipo de película.
Oigan, muchachos, sí.
Ya todos nos estamos imaginando.
¿Y cuál ha sido la banda que más y menos les ha gustado en vivo?
Sasquatch.
Yo vi una banda.
Sasquatch.
No es una banda, es un solista más bien. A Drake Bell.
Claro.
Recuerdo que cuando fui a ver a Drake Bell, sacó este disco que se llama Ready Steady Go y hizo como que un, ¿cómo se lo llama? Cuando tocas canciones covers, pero ¿cómo se le llama? Se me olvidó el nombre.
¿Tributo?
Un tributo, sí, un tributo al rockabilly.
Claro.
Sacó este disco de Ready Steady Go y sacó varios covers de varias banditas. De los Stray Cats, por ahí recuerdo. De Queen también, la de Chrysalide Teens Call Love. También sacó el cover y unas cuantas propias de él. Y recuerdo que fui a su en vivo y en el Lunario fue. Y yo esperaba que tocara todo ese disco, porque estaba
presentándolo.
Y cuando llegué fue así como de... O sea, sí tocó rockabilly, pero no de ese disco. O sea, tocó rockabilly...
De sus rolas.
¿Y tocó... No, rolas así súper desconocidas que yo no conocía, güey.
¿Y tocó a Fanaway? ¿A Fanaway?
Tocó a Fanaway, de iCarly, también.
No,
tocó,
de Drake y Josh. No eres tan fan.
De Drake y Josh, perdón, de iCarly. También tocó la de iCarly, güey.
Él
la toca, güey. Él la compuso y obviamente la.
Ah, no mames.
Malcolm Jackson la canta, güey.
El Ayuwoki.
Bueno, el punto es de que yo iba con esa ilusión de escuchar todo el disco de Ready Steady Go, pero me decepcionó. O sea, no.
¿Y el que más?
Yo pensé que hablabas de la de... Yo pensé que hablabas de la de... La vez que vimos a Drake Bell en el Pal Norte, que estábamos súper crudos todos. ¿Te acuerdas?
Ah, pero eso no estuvo tan malo. O bueno, creo.
O sea, yo no lo
que me acuerdo.
Nuestro amigo Pecas no lo disfrutó tanto.
No, sí, obvio. Sí, es cierto. Y el que más disfruté... Yo, ya saben cuál voy a decir.
No. De hecho, no.
No, ¿sí? No sé.
Ah, sí. De los Vándalos. Sí.
Es que estoy entre dos.
Ah, es que no mames, si
estoy entre Vándalos Chinos o Arcade Fire. Mira. Pero me quedo con Vándalos Chinos porque por la ejecución, porque lo disfruté, lo viví hasta enfrente. El guitarrista Iñaki me vio a los ojos, cruzamos miradas, nos sonreímos.
Y nos enamoramos.
Guapo, nos enamoramos. Pero yo creo que tanto ejecución como lo disfruté así al máximo y que me olvidé de que... O sea, digo, va a sonar un poquito feo, pero iba con Quique, con mi novia y con su hermana. Pero, o sea, va a sonar feo, pero hasta ese punto me olvidé de que estaban ellos. O sea,
me olvidé que estaba Jessica ahí.
Sí, la verdad sí, o sea, me olvidé.
Me abracé al Quique.
Mira, yo tengo una anécdota de esa vez. Estábamos en el concierto, los cuatro, güey, estaba, o sea, César, su novia, güey. Y yo y mi hermana, güey. Llegó un momento donde a César le valió verga y ya sabes, enfrente, güey. Yo estaba como cuidándoles a las dos, güey, así, porque la gente estaba aventando, güey. Y ahora que le dice César, la neta es que sí estuvo muy cabrón ese concierto, güey. O sea, yo lo disfruté también bien cabrón, güey. Lloré también en ese puto concierto, güey. Y yo creo que tiene que ver como todo, güey. Una, sí, la ejecución y todo el desmadre, güey. Otra, que pues es una banda que te mama un chingo, güey, y que aparte es un lugar bien chiquito. Y que pues está puro fan, güey. O sea, no hay alguien que no se sepa las rolas, güey. O sea, hasta sí, que hasta una
pinche. Yo iba a ir y no me ibas a ver las rolas.
Sí, güey.
De hecho, por ejemplo, tanto así que el cantante no se escuchaba. Yo creo que escuchaba más a la gente cantar que al cantante.
Sí,
a
Goyo.
Está feo, ¿no?
Eso está un poco culero, la neta, güey. Pero
porque siempre no falta una chica, ¿no? Que canta así bien feo.
Ah, güey, había una que estaba gritando, güey. Pero culero, güey. O sea, yo creo que te hubieras castrado, si hubieras entrado.
Pero vaya, es que de pronto las chicas son más intensas, ¿no? O sea, como.
Y su voz es más aguda.
Exactamente.
Sí, claro, súper sí más. Pero bueno.
¿Quique?
El que más... ya le había platicado alguna vez. El que menos he disfrutado ha sido Plastilina Mosh. No sé, supongo que fueron las circunstancias del concierto. Los vi en Vive Latino. Y no sé, hubo como algunas cosillas de que creo que se le fue la letra un poquito. En ejecución también no me gustó tanto. La ecualización también estaba medio cutre. Pero, te digo, yo creo que fue más como circunstancial, ¿no? Porque, pues, o sea, no se arriesgarían a poner a alguien con ejecuciones como, como inestables a semejante horario. Porque a pesar de que era el segundo escenario, era ya a las 8 de la noche, 9 de la noche. Entonces, digo, fue esa vez. A mí me tocó verlos dando ese show, no me gustó, a mí no me gustó tanto. Y así, y el que más me gustó sí es Arcade Fire, cabroncísimo. Igual fui con este campeón. Estoy entre Arcade Fire y...
Vándalos Chinos.
No, y Muse. Y Muse el del... No, ¿fue noviembre o marzo de 2019?
Octubre, ¿no?
Ah, octubre. Sí, Simón, octubre de 2019.
Creo que fue en el mes de mi cumpleaños.
Y nada, El de Muse porque fue un espectáculo visual cabrón y aparte tampoco les faltó ninguna rola. O sea, se aventaron un popurrí de las pinches rolas ponchadas, que eso estuvo mamón. Yo estaba vuelto loco y el chava no sé cómo vergas me soportó en ese instante. Y así, y te digo, el show visual, sacaron el pinche dron mamonzote como de pinches 10 metros. Estuvo cabroncísimo. Y nada, o sea, fue un show sumamente completo. Y el de Arcade Fire también. O sea, el de Arcade Fire para mí fue una puta bomba también. Lo disfruté como no tienen puta idea porque lo mismo, no les faltaron canciones, tocan cabroncísimo, ¿saben? De entrada a mí se me hace una banda bien atractiva porque pues es una mezcla bien cabrón como entre rock y como este pedo como instrumental, orquestal, ¿sabes? Y estaba pasado de verga. El show lo armaron perfecto, todo, o sea, tanto la banda como el público estaba dando lo pinche todo, entonces... Este, sería cabrón decidir entre esos dos, pero creo que sí me quedaría un poquito con Arcade Fire. Sí. Afirmativo para J.
Por ahí un dato curioso. Recuerdo que cuando fuimos a ese concierto tuyo, había un chico enfrente de nosotros, pero venía solo, pero estaba súper extasiado, ¿te acuerdas?
Sí, creo que no estaba enfrente, estaba como del otro lado de la escalera, güey. Ah, no es cierto, sí, güey, sí estaba abajo, sí estaba abajo.
Pero estaba súper extasiado.
Sí, porque lo zapé.
O sea, digo, no lo digo en mal, pero, o sea, ese chavo sí estaba divirtiéndose como si no hubiera un mañana. Pero
perdón,
bueno, mamá. Estuvo bueno. Pero tú dino, chava.
Ah, sí, no sé. No, yo creo que el peor fue... Y no es que no me haya gustado. Bueno, o sea, sí, vaya. Pero fue de los Strokes en un Corona en el 2000...
No me acuerdo.
13 o 12. Era cuando todavía en los Coronas había bandas mexicanas, ¿no? O nacionales. Pero bueno, el caso es que los Strokes eran una banda estelar. Pero nosotros veníamos de ver a Portishead. Y como ya estuvimos muy alejados, los repetidores no servían o no se escuchaban tan chidos. Entonces, pues nada más es literal, casi los vi a distancia así y ni siquiera los escuché tan chidos, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que no me gustó porque al final era la primera vez que veía los Strokes. Y pues es de mis bandas favoritas, entonces pues sí me caló eso, ¿no? Y la mejor presentación yo creo que a lo mejor ahí sí se va más... Sí ejecutan bien, porque al final yo creo que es una banda que tocan bien en vivo, pero más bien ahí ya por cuestión sentimental, yo creo que División en el auditorio. Que estuvo chido, porque al final, bueno, creo que ya lo habíamos platicado, ¿no? En el episodio de División, ¿no? Pero pues ahí repasaron todos los álbums y estuvo chido.
Brian.
Además de que en el fondo de ese álbum ponían como
las portadas
de los discos. Sí, estuvo muy padre. Yo creo que ese también podría ser uno de los que a mí me han gustado más. Pero yo creo que el favorito, o sea, el que de plano sí fue el de Homer's Quill. Yo creo que ese es el que más me...
El Plaza, ¿no?
En el Plaza Condesa, con Kill Aniston. Y la otra banda, no me acuerdo, porque fueron tres.
Calavento. Unos españoles.
Ajá, unos españoles, un dúo de españoles. Y el que menos me ha gustado... Bueno, en su momento es porque me gustaba mucho cómo cantaba la artista, la solista, Carla Morrison. Pero recuerdan que les conté que sacó como la mayoría de su presentación fue como en mariachi. Uh-huh. Entonces siento que no, como que no ensayaron o no lo tenía como previsto, no sé.
Sí, no lo tenían bien amarrado.
Sí, y la verdad las canciones siento que no tenían el toque, no estaban como bien afiladas a lo que realmente era la canción. Entonces... No siento que... Yo siento que fue el más
de más, los flojo.
Más feos, más flojo. Sí, hasta la gente. Yo creo que... Porque de hecho cerró el escenario principal Carla Morrison y... No, o sea, la gente estaba súper aguada. O sea, muy mal, la verdad. No fue algo que haya disfrutado. A comparación, por decir, al de División en el auditorio o el de Homer's Quill. No, la gente estaba impresionante. Como dice, se conecta, ¿no? La energía que trae la banda
claro. Con
todo el público.
Claro, claro. Sí.
Yo creo que el que menos disfruté, o sea, lo disfruté, pero el que me decepcionó mucho fue el de los Arctic. Ya lo había platicado también justo aquí en el episodio de los Arctic. Creo que fue el más flojo el que he estado. La ejecución impecable, o sea, a la hora de ejecutar, están muy cabrones, o sea, son grandes músicos, pero tienen una...
Cero química.
Cero energía, o sea, como que salieron a cumplir la toquera del setlist para cumplir la escena con la fecha y a la chingada. O sea, la verdad es que súper, súper flojo el concierto. Y en esa ocasión les abrió de Hypes. Y bueno, les debieron pasar un poco de energía a los Arctic, porque los Hypes son una bomba, pues. O sea, las presentaciones de los Hypes son una cosa impresionante. Son una cosa impresionante. Si no han visto los Hypes en vivo, de verdad es... O si no les gustan mucho, porque digo, yo soy fan de Hypes, pero tampoco un gran fan que conozca toda su discografía, la verdad, ¿no? Pero me ha tocado verlos ya dos veces en vivo y las dos veces ha sido una cosa impresionante el show de estos muchachos. Entonces, súper recomendable. El de los Arctic, súper flojo en cuanto a energía. Nada, no hubo eso.
Es más, a mí ni siquiera me dan ganas como de volverlos a ver. A menos de que tal vez saquen un álbum que me guste mucho y tal vez lo quiera escuchar en vivo. Sí. Pero la neta es así.
Sí, como volver a pagar para verlos, yo tampoco. Yo lo pensaría también, ¿eh? No, no me gustó mucho. Y,
yo se lo pagaría.
Y el que más disfruté... Pues el de Portishead, por ejemplo, disfruté mucho ver a Portishead. Disfruté mucho ese.
O sea, uno de tus mejores conciertos arruinó uno de mis conciertos. Bueno, me pierdes en
sí. Pero después los viste, ¿no?
No, pues cabrón. Sí.
Hasta.
Yo estoy cabrón.
Oye, ahorita que comentabas lo de los Arctic, está gacho, ¿no? Que, o sea, por decir, están en un escenario, realmente tienen la oportunidad de vibrar con la gente, con su público. Mucha gente que son
no, y, fans. Y es una banda aparte muy, muy reconocida, güey. O sea, sí. Ya es una banda muy grande hoy en día, entonces...
No, imagínate, o sea, hay gente, o sea, sus fans realmente, pues, hacen a lo mejor lo que sea por estar en ese concierto y...
Que yo, de alguna manera, siendo un poco empáticos con una banda de esa talla, pues a lo mejor sí... Bueno, al final, o sea, esa es tu chamba y si lo haces es porque te gusta, ¿no? Pero pues a lo mejor de pronto es así como que siempre estar tocando las mismas rolas y demás. Entiendo esa parte y no, porque al final pues es su trabajo y además yo pensaría que un artista debería de hacer un show pensando en los fans, ¿no? O sea, claro, hacer que tus fans aprecien tu show como algo único, ¿no? Como sí. Nunca algo antes vivido, ¿no? Entonces...
Sí, porque imagínate, es lo que te digo, los fans pueden hacer infinidad de cosas para asistir, a lo mejor, no sé, que haya
claro,
hecho wey. Muchas sí, cosas como para realmente estar en ese concierto y para que estos güeyes lleguen, como dices, nada más como, digo, entiendo el punto de Chava, pero realmente... Si no, o sea, estás tocando y estás haciendo tus propias canciones porque te gusta, ¿no? Antes de complacer a lo mejor a alguien más es porque pues, es tu gusto. Pero claro, en un show, realmente...
Hay muchas perspectivas, ¿no? Y muchos, sí, claro. Muchos ángulos, porque es lo que dice Brian, o sea... Desde, pues sí, pero yo ahí se ve porque me gusta y de ahí le gustó a la gente y demás. Sí, güey, pero pues al final ya hay un punto en el que te debes al público. O sea, claro. Pues... Sí creo que tienes como...
Es esas... como cualquier trabajo, o sea, al claro. Final lo tienes que hacer bien, ¿no? O sea, y si te gusta, pues se supone que deberías hacerlo con gusto, ¿no?
Digo, seguro mucha gente que fue al concierto, al mismo concierto que yo fui, seguramente se quedó muy contenta. Sí, ¿no? O sea, sí. Muy seguramente hubo gente que dijo, ah, no manches, estuvo muy chingón y probablemente lo cuenten como su mejor concierto, ¿no? Sí, y es bien respetable. Claro. El mío no, o sea, en mi caso no fue así. Y de los mejores, pues sí, de Portishead, el de División en el auditorio estuvo muy chido.
Estuvo bomba.
Porque, sobre todo creo que eso fue el gran detalle, que tocaron todo, ¿no? O casi todo. Sí. Era una selección muy, muy buena.
Sí, aparte de rolas que de pronto no tocan tanto en vivo. Y fue, siento que fue un concierto para los fans. Muy fans. Ajá, exactamente. Sí. O sea, yo creo que sí.
El OnlyFans ya existía, pero...
Yo creo que complacieron bastante al fan, ¿no? Entonces, la neta, yo creo que eso lo hizo como bien especial.
Y el de Zoen de los 10 años en el Palacio también estuvo muy chingón, muy, muy chingón. Entonces, pues, creo que esos son los que puedo mencionar que me gustaron mucho. Digo, puedo mencionar también una presentación en vivo que me impresionó fue de Miami Horror. No soy gran fan de la banda, pero la presentación en vivo es una locura también. Entonces, me gustó mucho.
¿Sabes también cuál iba a mencionar, güey? Se me pasó. El de Tudor Cinema Club en el Pepsi Center. También, güey, estuvo bien verga. Y estuve hasta enfrente, güey. Y ese... O sea, como que el concierto cumplió, güey, ¿sabes? Siento que, o sea, tocaron mamón, güey. Hubo interacción con la gente, pero no tanto, güey. Pero yo sé que así son esos hijos de la verga. Así es Alex Trimble, güey. Es mamonazo. Y ahora con el False Alarm, güey, puta madre. O sea, sí tiene como una actitud en el escenario. Que yo creo que es parte del performance.
Estuvo tan chido ese concierto. Digo, ese disco.
No. El disco no me late tanto. No, este último no. Es el que es el más flojo de todos. Pero yo ya iba con esa idea, güey. Yo sabía que Alex Trimble es así, güey. Entonces, yo sabía que no iba a haber tanta interacción, güey. Pero también estuvo mamón, güey. Aparte sacaron como pantallitas, verga. Pero ya.
Y siempre, siempre. Siempre hay una banda que hemos querido ver y que desafortunadamente va a ser prácticamente imposible porque ya están extintos, ¿no? O un cantante, porque a lo mejor ya no, ya está retirado simplemente, o retirado de la vida, ¿no? Pero.
Qué mancha.
Es sutil.
¿Cuál es su banda o artista que les hubiera gustado ver? Ya que ya está extinto.
Yo lo tengo así súper marcadísimo. O sea, yo creo que. Yo platicé con Chava de esa banda, o sea, bueno, pues sí, una banda
de dos,
o sea, de Daft Punk. Yo le dije a Chava, güey, si en algún momento llegan a venir, sí vendo mis riñones, yo creo, o sea, porque seguramente...
Hasta hemos jugado así, a ver cuánto pagarías por
sí, el... exacto. Ajá, güey. Hemos jugado, de hecho, eso, ¿no? Porque realmente sabemos que, pues, la banda viene... Bueno, llegó a venir más bien hace como 10 años, ¿no?
No, más. Fue en el 2007 el último.
Y si hubieran hecho un concierto, digo que ya no lo va a hacer, pero si hubieran hecho, yo creo que hubiera estado bastante...
Eso iba, güey. Yo creo que con Daft Punk es muy difícil. O sea, sí creo que es muy difícil, pero todavía es posible, güey. O sea, porque ambos siguen vivos. Claro. Digo, no son tan grandes tampoco. No son ya tampoco unos chavos, pero...
Y la separación es joven.
Ajá, entonces puede pasar que en unos años algo suceda y se les aloque. Lo veo muy difícil, sí, porque si no,
espero que tu voz
si
sea
no lo
de
hicieron
profeta,
cuando,
hacerlo, ojalá y sí.
Cuando estaban, exacto, activos, por, o sea, así.
No te quiero escuchar, chaval. Lo que tú dijiste, Sergio, ojalá que se cumpla.
Sí, pero es eso. O sea, si no lo hicieron cuando estaban activos, pues ahora que ya se separaron está más cabrón, pero es posible. Es como con la gente de Oasis, ¿no? También, o sea, es algo, creo que difícil. Que, hace poco leí que estaban trabajando, de hecho, en un documental de Oasis juntos. Sí, sí. Entonces, bueno, dicen, por ahí puede ser que ahí algo suceda. Es de esas reuniones que pueden ser muy, muy complicadas, pero todavía posibles, ¿no? Ojalá. Entonces, Daft Punk, muy difícil, pero creo que hay un rayito.
No, manches, ¿no? Viene el mundo, o sea, sí. no manches, sería una locura que anunciaran show.
Que era una gira despedida, güey, como Timbiriche.
Tú, chaval.
¿Tú?
Ah, yo también lo tengo claro, güey. O sea, yo también lo tengo. Pues es Queen o Bowie, güey.
Yo creo que sería más Queen, ¿no?
Sí. Ah, claro. Queen en primero, Bowie en segundo, güey. Pero de hecho, cuando... Yo soy bien chillón, güey. Cuando murió Bowie, chillé, güey. Y fui a ver el tributo que le hizo el Injuve. Y ahí en la Casa del Lago, güey. Y cantó Abulón. No sé qué vergas, pero. Y volví a chillar porque tocaron bien culero, güey. Sí, güey, tocaron muy culero, güey. De hecho, estuvo tan culero que uno de los güeyes que estaba hasta enfrente, güey, les gritó: ¡A ensayar a su casa! Y todos empezaron a cagar de risa, güey. Qué bueno que no lo televisaron. Si no hubiera valido verga.
El mío es un artista. Es un artista. Que...
Bob Ross.
¿Qué?
No, sigue.
Andy Warhol. Juan Gabriel.
Malcolm L. Jackson. No sé por qué dije L.
Samuel L. Jackson.
No sé lo que es que Malcolm Jackson, yo creo que fue. Para mí, yo siento que es el mejor cantante de todos los tiempos que ha existido. Yo creo que también, obviamente,
el rey del pop.
Ahí entra.
Freddie Mercury,
se me fue el nombre ahorita. Pero yo creo que sí le sigue ganando un poquito a Michael Jackson. Pero, digo, a pesar de que Michael Jackson no cantaba en vivo, o sea, muy pocas veces cantaba en vivo, siempre, la mayoría de veces hacía playback.
Sí.
Sí, y pues estarte moviendo, bailando y todo eso, pues la... Y más porque tenía demasiadas fechas en su momento cuando estuvo vivo, pues tenía que guardar reposo, ¿no? Principalmente la voz y pues, para bailar. Pero yo creo que es un artista que me hubiera encantado ver en vivo. Y yo creo que también un poquito Queen. Últimamente también me ha encantado Queen, pero me quedo con Malcolm Jackson.
¿Tú, chava?
Pues está difícil, ¿no? Pues yo creo que a lo mejor una sí es. A lo mejor ahí comparto la idea con Brayton. Pero no sé, así legendario tal vez los Beatles. Hubiera estado chido, ¿no? O sea, porque... ¿qué rola no te sabes de los Wilds, no? O sea, sí, habrá estado chido.
Que de pronto también siento que, imagínate, un ejemplo, o sea, imagínate que si eran vivos y hicieran un concierto, puta la gente que...
Ah, güey,
no. No, bueno, pero pues estamos en casos imaginarios, estaría hecho un concierto, sí, privado.
Estaría chido.
No, bueno, sí, totalmente.
En mi casa.
¿Sabes? Un concierto en el que me hubiera gustado estar, güey.
En la azotea de mi casa,
güey. Ya saben que les gusta.
No, sí, quita mi tendedero.
Sí, ya saben que les gusta tocar en las azoteas.
Sí, güey. Pues, mamá, ay, no sean mamones, les toca tocar en las azoteas, cabrón. No, un concierto en el que me hubiera gustado estar, güey, fue un año después de que fallece Freddie Mercury. Le hacen un tributo en el Wembley, güey. Y es, lo hacen, obviamente, John Deacon, Roger Taylor y la alineación que seguía viva todavía, ¿no? Y Steve Ryan, de la alineación que seguía viva de Queen. Y se jalan a pura gente pesadísima, güey. Jalan a James Hetfield, jalan a David Bowie, Lisa Stanfield, Axl Rose, Elton John, güey. Kirk Hammett también toca, güey. Bowie, ya mencioné a Bowie. Yeah. Bueno, Bowie otra vez. O sea, no me sale puro pinche pesado, güey. Le hacen un tributo mamoncísimo, güey, en el 91. Y no mames, ese concierto hubiera sido... De hecho, con ese puto concierto es que a mí, güey, ni siquiera canto Freddie Mercury.
Pero esa no era la pregunta, güey.
Me vale verga. Ese, véanlo. No está completo, pero hay como rolillas por ahí regadas en YouTube.
A mí me gustó mucho ver a Ian Curtis, digo, a Joy Division, bueno, sí, con Ian Curtis, o a Led Zeppelin. Definitivamente, Led Zeppelin, yo creo que Led Zeppelin hubiera sido como un sueño verlos en vivo, y a Joy Division, también soy muy fan de Joy Division.
Si viniera Robert Plant solito, pero o sea, no con su proyecto ahorita de
no,
pero
no es lo mismo.
Si viniera Robert Plant, Robert Plant y Jimmy Page, ¿irías?
Sí, probablemente. Probablemente, güey. Digo, sería lo más cercano, ¿no?
Sí, claro. Sí,
Robert Plant solo no sé, güey. Pero con Jimmy Page sí, güey.
Sí.
Es creo que un aporte fundamental de Led Zeppelin.
Claro.
Pero, pues sí, o sea, sería como lo más cercano. Porque, pues, es lo que les digo, es imposible. O sea, ya no hay forma, güey, ¿no? No hay forma de que los veas en vivo. Entonces, y en el caso de Joy Division también, o sea, lo más cercano era New Order, ¿no?
Pero cercano en la alineación, ¿no? Porque música, pues, es completamente...
No, y otra vez, o sea, Ian Curtis creo que le daba toda el poder a la música con su voz. Entonces, pues, son esas cosas que son como muy, muy complicadas de pues, imposibles, más bien, ¿no? Ya de que sucedan, pero creo que son las dos bandas, los dos shows que me hubiera encantado ver.
Yo por ahí tengo una alineación de una banda que es que me hubiera encantado ver, que es de los Red Hot Chili Peppers, pero con Josh Klinghoffer.
O sea, están pregando que John y Frusciante, y luego ya cuando se va ya lo quieren ver.
O sea, yo me muero por ver a John Frusciante ahorita con la nueva alineación y ya verlos en vivo.
Bueno, con la alineación original, ¿no?
La original, pero me hubiera encantado verlo con Josh, porque Josh desataba una energía brutal en el escenario. O sea, sí, se movía como pinche exacto, loco, wey. Y me hubiera gustado verlo en vivo.
No más, imagínate, es que no entiendo cómo, o sea, tanto él como... ¿Flea? Mios, güey, no. De Mios, ¿cómo se llama este cabrón?
Matt.
Sí, Matthew Bellamy. Ajá, Simón. Perdón, se me fue el pedo. No sé cómo chingados le hacen para tocar la guitarra, o sea, para hacer riffs o solos, güey, mientras están moviendo como putos sí, locos, güey.
Pues es que ya es creo un montón de práctica, güey.
O sea, pero ¿cómo se dedican a ensayar eso, güey? Así como, voy a hacer esto.
No, pero imagínate cuántas presentaciones no tienen al sí, año, güey. Claro, o sea, sí, son bands que
están... O sea, en otros conciertos practicó, güey, hasta que ya le salió.
Exacto.
A lo mejor en los primeros se ve de la recontra chingada. Y en los últimos...
No, y eso pasa, o sea, y curiosamente, por ejemplo, con los Arctic pasa al revés. Que ves los algunos shows en vivo de los Arctic cuando estaban bien chavos... Y traen una energía bien chingona, güey. Y por lo menos en el concierto que me tocó ver, que ya platiqué, todo lo contrario. Entonces...
Es que se le subió.
Yo creo que ahí fue por la imagen. Por la imagen del disco de Tranquility Base fue como que más...
Chance, ¿no?
Es que no, yo creo que ese performance lo traen desde AM, güey. O sea, y lo comentaba en algún capítulo, güey. Desde que reciben el Grammy, o el Brit, perdón, creo que es Brit Award. O sea, se nota la pinche actitud así de.
Y Kike no me va a dejar mentir, y ustedes los vieron también un par de días antes, en Monterrey, ¿no? Pero.
Un día antes en el
panel. No, dos días antes, porque.
Ese fue el sábado, ese fue el viernes y ese fue el domingo.
No tocaron tantas canciones de ese disco, o sea, tocaron pocas canciones del Tranquility Base.
Yo creo que tocaron como 6, más o menos.
Como la mitad del disco.
Más o menos, más
pero
o menos
pues en realidad quedó muy enterrado, güey, o sea, entre toda su setlist.
Sí, no, y algunas
rolas. No le dieron tanto peso, pues.
Sí, y algunas rolas eran más como de paso, güey, para rolas viejitas. Yo me acuerdo cuando tocaron, precisamente la rola que le da nombre al disco.
Tranquility
Base. Y la tocan antes de 505, güey. Y está pasado de verga toda esa transición, güey. Porque Tranquility ahí es bien instrumental, güey. Y pasan a 505, que es una pinche verga de rola, güey.
Pero bueno, sí. Pues te digo, yo no sé. No creo tanta esa teoría porque siento que no le dieron tanto peso. A pesar de que era la gira de ese disco. Pero siento que
resintieron mucho. Pero pues también el escenario sí era también como muy como de ese disco, ¿no?
Sí, sí.
También. Que yo veía lo de antes de que los viéramos en vivo, las letras que dice Monkeys nada más. Ajá. Y yo dije, ah, pues va a ser chido, ¿no? Y nada más la sacaron en la última rola, creo.
Última rola. Sí.
Es como que nada. Pero bueno.
Muchachos, ¿cuál es su disco que más aprecian? ¿El disco que más cariño le tienen o que más significa para ustedes?
O sea, ¿en general o del físico?
No, bueno, físico. Digo, puede ser en general, puede que lo tengan en físico, ¿no? Pero, digo, yo la verdad es que sí.
Y estuve a punto de comprarlo hace como 3 semanas.
Yo la verdad es que creo que si te gusta un chingo, lo compras, güey.
Sí, pero es que, ¿sabes? Ahorita les voy a explicar por qué. No, les voy a explicar por qué no lo compré. Pero, pues vamos, me voy primero si quieren.
No llevaba dinero.
No, ahí les va. Acabo de comprar. Fue cuando compré el de la edición especial de Zoe y ese desvergue. Mi disco favorito de la vida es Dark Side of the Moon. Pero lo vi, pero era en el sobrecito este como de cartoncillo, ajá, así súper simple, güey. Dije, no mames, yo sí quiero como, no sé, la edición chida, güey, que es donde viene como toda el arte, güey, todas las imágenes y todo el pinche cancionero, o sea, pues todo el disco original, ¿no? Entonces por esa razón no lo compré, güey, pero mi disco físico que más amo es nada más y nada menos que el Drones de Muse. Y es mi favorito por muchas cosas. Una, porque musicalmente está pasado de verga. En vivo creo que son las rolas que más me laten, lo que es The Handler y Reaper. En vivo son puta verga. Para mí son como un orgasmo como de 10 minutos y las tocan seguidas. Y en especial esta edición trae el disco de audio y trae presentaciones en vivo en un DVD y aparte también el arte del disco está como mamoncito.
Para ver cómo se tiene pone acá como, de estéreo.
Ajá, tiene, primero enciende tu dispositivo. No, güey, trae un chingo de imágenes, güey, todo acá el desvergote, ¿no? Y mamón.
Hay dato para quien nos esté escuchando en Spotify, pases a YouTube para poder ver todo lo que está mostrando aquí Enrique.
Está muy chingón ese disco de Muse, a mí también me gustó un montón, estaba bien bueno. Y aparte siempre siguiendo la línea de Muse, ¿no? Como de hablar.
Es que aparte siento que, digo, ya lo hemos hablado en otros episodios, pero a mí es como que he estado siempre experimentando con diferentes sonidos, pero creo que este es como un regreso a sus orígenes. Pero con esa evolución que
sí,
al final...
Claro. Sí, no, porque no es como que suena lo primero.
Sí, no. Pero sí volvieron como ese punch. Ajá. Pero como les digo, ya una banda como mucho más madura.
No, y siempre siguiendo como la lírica, ¿no? De esta crítica social.
Claro, güey. Y era lo que te iba a decir. ¿No? Siento que es como uprising en disco, güey. Siento que es como... O sea, que es como uprising hecho en muchas rolitas, güey.
Sí, y de hecho es como un disco conceptual porque te va contando como una historia de a lo largo de todas las canciones. Entonces, está muy chingón ese disco. Muy, muy chingón.
Ese es, hermanos.
¿Quién va? ¿Quién sigue? ¿Quién se avienta?
A ver, yo creo que yo me aviento.
Bueno, qué mal chiste.
Qué mal chiste. Chistoso.
Fíjate,
mijo. Cotorrea.
un disco. No lo tengo físicamente, pero un disco que me mama, que me gustaría tenerlo y que es mi favorito de todos los tiempos, es de los Kings of Leon. Se llama Come Around Sundown.
¿Y por qué no lo tienes? ¿Por qué no lo tienes?
Es que no lo he encontrado. Okay.
O sea, sí, es difícil de encontrar.
Está difícil de encontrar y obviamente
O sea, ¿no lo vendieron acá? No lo...
O sea, sí, pero la única versión es ¿cómo se le llama? La versión que viene de otro país.
Importado.
Y pues cuando lo veía, la neta, sí estaba algo caro y pues yo no tenía el capital.
No tenías
para
plata.
Para poder comprarlo, sí. Cuando lo veía en ese momento, yo creo que ahorita si lo vuelvo a ver, pues ya lo puedo comprar.
Ah, pinche pudiente, güey.
En corto. No, 10,
te compro 10, güey.
El pedo es que ya no lo encuentro.
Sí, obviamente. Oye, güey, pero pues igual y te vas al lugar donde lo editaron y pues...
¿Andas?
Das un cambio. Llevas tu USB.
Los master, güey.
Exactamente.
Que te lo quemen. Llevas tu disco virgen, güey.
Bueno, pues suerte en tu travesía, güey. Para encontrarlo.
Aquí lo voy a poner, chavita. Kings of Leon, Come Around Sundown aquí en YouTube.
Y va a abrir una cuenta de Patreon para que ustedes depositen. Y y pagamos la vaquera para cumplir el sueño de César.
Y mi disco más preciado que sí tengo en físico, pero no lo traje porque no me avisaron los hijos de su... ¡Qué horror de aquí! Es un disco que me regaló aquí mi amigo en mis ojos.
Ah, claro,
que es de los Red Hot Chili Peppers. Es el...
el Arcadian Stadium, ¿no?
Arcadian Stadium. Es el disco más preciado que tengo.
¿Y de... no?
¿Qué? Stadium Arcadian.
Ajá.
A Carting Stadium.
¿Sabes que es su favorito?
De los Peppers Hot Chip
Red. De los Chili Hot Peppers Hot
Chili Peppers Red. Y aquí hay algo curioso. Porque este disco me lo regaló Sergio. Pero fue en un intercambio de Navidad ya hace como que un par de años.
Más o menos, güey, 2 o 3 años.
Y lo curioso de esto es de que... cuando yo puse, poníamos como que nuestros deseos de qué disco queríamos que nos regalaran. Fue como un intercambio, yo no sabía.
Nuestra wishlist.
Yo puse el de Kings of Leon, el Come Around Sundown, pero por ahí me comentó que no lo había encontrado, ¿verdad?
Pues ni me acuerdo, güey. ¿Sí? Supongo que,
lo vi, pero estaba muy caro.
Supongo que fui a la tienda de Mixup y pregunté por las 3 opciones, güey. No me acuerdo.
Compró la más barata.
Mis 3 opciones fue
pues creo que ni sabe. Porque aparte creo que es doble, ¿o no?
No.
Ah, ok.
Es solo bueno, está una versión deluxe, pero...
No me la compré.
Ya era avaricia.
Era de 250.
Recuerdo que esa vez puse en mi lista el Come Around Sundown, el Stadium Arcadium y el Huéspedes del Orbe.
Ah, claro.
Versión
extendido deluxe.
Extendida en el auditorio. Sí. Ese también podría ser un disco que quiero así físico también.
A veces es más fácil encontrarlo, ¿no? Sí, me parece no le depositen.
No, de hecho no. Ese ya casi no está. De hecho, lo quise comprar.
Es que si son muy viejos, güey. Si ya. Es como hemos platicado de los de Austin. O incluso el Efecto Perfecto de División, que pues al final el día. ¿Cuántos que acaba de cumplir?
15 años.
15. Digo, ya es un rato.
Sí.
Pero yo lo tuve, cometí la estupidez de romperlo hace como un año y lo busqué como loco en todos lados y no lo...
El Memo Rex también ya no
entonces, está. Aunque sean nacionales, si tienen mucho tiempo, sí ya... Sí,
también estábamos viendo los de Enjambre, también el segundo es Felino, ¿no?
También caro. El Memo Rex yo lo he visto en Sunburns, pero en vinil.
Ah, sí, ese yo también, o sea, apenas lo... Porque cuando estábamos haciendo el episodio de Zoe, decía, no sé, encontré una información de que ya no se encontraba el Memo Rex. Y yo dije, ay, o sea. Entonces lo busqué en internet.
Que sí, mijo.
Y sí, dije, no,
como el meme del perro, ¿cómo verga no va a estar?
Y solamente estaba en vinil también, pero ya sí, bueno, en CD ya no está tampoco. Entonces, pues sí, muchos
complicado discos
ya no los tiene.
Tú, Brian.
Yo realmente lo que les comentaba, yo no tengo como bastante, o sea, como discos físicos, o sea, pero obviamente sí tengo varios que he querido como armarme, ¿no? Uno de ellos ha sido el de Zoe, el Unplugged.
Ah, claro.
Ese, la neta, me gusta mucho, o sea...
Yo creo que se anda por ahí rolando todavía, ¿no?
Sí, eso que sí.
Está como de... Kike acaba de comprarse una edición donde vienen fotografías y...
Es como un libro. Porque ese día ya lo vio Chava, pero no lo has visto. Y la de atravesarlo para que lo vieran los dos, pero... Ahora que venga, me doy un brazo y te lo traigo. Está muy verga porque... O sea, viene como el primero, que era el DVD, con lo mismo que era el DVD de antes.
Y tiene el arte de audio.
Pero trae un chingo de fotografías de los ensayos, güey, de las presentaciones. O sea, trae... Realmente es lo único distinto, pero sí está bien verga. O sea, sí está muy chido.
Sí, está chido. Y otro que... Bueno, ahorita que me prestaron ustedes que tienen... Este en sí, el disco me gusta por las... Obviamente por las canciones, pero porque como que sí hay un detrás de, ¿no? O sea, la verdad, yo cuando conocí la banda fue un concierto que fuimos a la Alicia, y creo que era justo el que estaban
presentando
en el 800. Hay muchas canciones, la neta, que son las que como que me marcaron. Pero me acuerdo mucho de Giovanni, de mi hermano. Entonces yo creo que es como más el valor sentimental.
Claro.
Es muy bueno por...
Si no, pues está muy chingón.
Aparte está bien chido el arte, o sea... Sí,
el concepto como tal del disco está chingón.
Sí, a ver, que adentro tiene o sea, tiene como... O sea, están sueltas, no es un librito, sino están todas sueltas
las hojitas.
Las hojitas, y cada hojita tiene una rola y aparte tiene una ilustración.
A huevo.
Está chido, como de animales.
Sí, está
bueno. Y el disco, yo creo que de Homer, creo que es el que más me gusta.
Sí, está muy chingón ese disco.
Yo también puedo decir que es como el que más me gusta por las canciones. Y les comento, fue creo que el primer concierto al que fui en toda mi vida, creo. No recuerdo bien si fue el primero, pero creo que fue el que más marcó porque... Me acuerdo que todavía hasta era menor de edad. La verdad ni me acuerdo, pero tiene...
Es como entré, pero...
Pues, no sé cómo es que entré, pero ahí estuvo.
Y una chela. Pero me puse bien pedo.
La neta, lo que es. No quería decir esto en cámaras, pero... Cuidado, Alicia. Ay. No, pero sí, fue un concierto, la verdad. Es que todas las rolas... Digo, no las conocía, no conocía la banda. Y me gustó, o sea, al final salí muy, muy contento de ahí, de ese concierto. Estuvo muy bueno.
Chava.
Yo, mi disco más preciado físico, porque...
El que más quisiera. Ajá. Que no tienes físico.
No tengo. Yo creo que es que no es un disco como tal, es más bien un DVD, el Interstellar de Daft.
Apenas me lo topé en Mercado Libre y está carísimo.
Sí.
Muy, muy caro.
O el Random Access Memories, pero versión japonesa también estaría chido tenerlo. Que sí, a lo mejor ya lo volví a ver ahora que cuando se separaron, no había, o sea, lo volví a buscar y no había, o estaba muy caro. Y ahorita ya, obviamente como lo busqué, ya saben que en Facebook te aparecen como las publicidades y así. Claro. Ya, o sea, cada ratito me aparece el random, bueno, el normal, ¿no? Pero ya lo busqué la versión de japonesa y creo que sí está como en 700 pesos, no está tan caro. Pero bueno, el disco más preciado físico es este de Telefunka.
Ah, claro. Gran disco también.
Electrodoméstico. Y bueno, este en realidad es especial porque me lo regaló Marco. Pero no me lo regaló como que lo haya comprado para regalármelo, sino este lo tenía. O sea,
sí, era de su colección. Sí, claro.
Wow. Entonces, él me enseñó, supongo que no sé si él fue directamente el que me enseñó a la banda, pero sí fue como el que me dijo, no manches, esta banda está bien chida y demás. Entonces, en ese momento yo le di, creo que era cuando hacíamos Altearte, creo, cuando teníamos una estación de radio y lo hacíamos en su casa y lo vi y dije, no manches, está bien chido este disco, porque en sí ya, o sea, las canciones me gustan mucho. Y me dijo, pues te lo regalo, o sea, no hay bronca, te lo regalo y...
Sí, gran gesto, ¿no?
Y la neta es que hasta... O sea, se va a escuchar bien chistoso, pero hasta el olor lo...
Huele a Marco.
Huele a Marco. No, o sea, el disco tiene un olor peculiar, o sea...
Y aparte le dedico la de Bésame mucho.
No precisamente que huele a Marco, vaya, pero...
Sí, tiene un olor particular.
O sea, no les pasa que, o sea, huelen algo y lo remonta a algún momento específico. Sí, sí, sí. O sea, bueno, obviamente eso me remonta creo que el momento justo donde me lo regaló. Entonces, no, y aparte el arte me gusta mucho.
Sí, está bien chingón. A ver, ¿puedo verlo? Entonces,
o sea, creo que uno va a comprar discos y demás, pero creo que ese tiene ese valor porque pues, al final
sí, fue un regalo.
Fue un regalo de él, vaya, o sea, que pertenecía corazón, a él, ¿no? Antes, exactamente como de un buen gesto del Marquito. Saludo.
Así es, muchachos.
¿Y pues, el tuyo?
A mí siempre me meten en problemas con ese tipo de cosas, pero... Digo, físicos tengo varios. Por ejemplo, el de División de Sirenas es muy especial y es obviamente un disco que aprecio mucho porque está autografiado. El The Room de Zoé también lo tengo
autografiado. ¿Te lo autografiaron?
Sí.
Ah, no mames, qué chido.
Yo los tengo. Esos nuevos.
Este sí es fan de División, ¿eh?
Perfecto. Es correcto. Tenemos toda la discografía de División.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Híjole, muchachos.
Creo que no,
la perdista.
Creo que.
Es el de Sirenas.
Y aquí está.
Agua,
wow. Esa sí se vea, pero.
Ándale. Por todos, aparte.
Uh-huh.
Aguas, ¿eh?
Entonces, digo, al final de cuentas soy muy.
¿Sabes cómo me llamo, eh?
Soy muy fan de División. Entonces, obviamente, el tener una discografía, pues está bien chingo. Le da un valor agregado. Claro. Tengo por ahí también. El de Room, de Zoek, también está fotografiado. También, obviamente, por eso tiene un valor agregado. Pero un disco que me gusta mucho físico, digo, lo tengo porque es lo que les decía. Lo compré porque me gustó mucho. Es el In Colors de Jamie XX. Y pues nada, cero comercial. Pero es un disco que me encanta. Para mí es una joya de la música. Sin problemas, o sea, Jamie XX es integrante, creo que ni trae, sí, sí trae, pero es integrante de The XX, una banda que se llama The XX. Ahí está un poco complicado sacar.
Tranquilo, papi.
El...
Tú tárratelo, tíras, papi.
No te pongas nervioso. Mira,
pero es que sí, tómatelo con mucha calma, porque sí, ya ves que luego se rompen.
Sabes que luego los rompes, dice. Me gusta mucho The XX, pero en algún momento Jamie sacó un disco. Ah, en realidad trae las canciones en hojitas de.
De colores.
De colores. Ah, no, como cuando te rendían la papa, güey. ¿Qué azul? ¿Este o azul chiclamino?
Sí, lo único que trae es como el nombre de la canción en un color distinto.
Pero no trae la letra.
No.
O sea, está bien verga ese pedo.
Trae el título de la canción.
Es como que lo pones en la luz y se ve la letra.
No lo he intentado.
Ándale, a lo mejor lo
pones. Con luz negra. De hecho, no trae ni créditos, no trae nada. Son hojas de colores con los nombres de las canciones. Pero bueno, nada, les platicaba. Es como el programador o el que aventa las programaciones, sintetizadores y demás de The XX. Y okay. Es una banda que me gusta mucho. Después se hizo, aventó ese disco como solista.
Es el único, ¿no? Hasta ahora.
Hasta ahora es el único. Y yo cuando lo escuché, pues simplemente me voló la cabeza. O sea, es un... Para mí, insisto, es como una joya de la música ese disco. Uh-huh. Y aparte, cuando lo escucho me da un montón. Me inspira un montón y me da muchísima tranquilidad. Porque me acuerdo que... ¿Te acuerdas cuando nos fuimos a Chiapas? Nos fuimos a... Alguna vez me fui con Chava de viaje a Chiapas. Y pues lo iba escuchando en el avión. Entonces asocio un montón cuando lo escucho, como la sensación de ir volando o ir en el avión. Y como ver a la nada, ver al infinito y la sensación. Porque aparte, pues íbamos de viaje. Entonces al final ya vas como emocionado y vas contento, ¿no? Entonces, de lo que vas a vivir.
Qué bueno que lo escuchaste de ahí, no de regreso. De regreso con todo bajoneado, sí, de que ya regresas a casa.
Ajá. Entonces, cada que lo escucho me remonta a ese momento cuando íbamos para allá. Cuando iba en el avión y me inspira mucho, aparte lo escucho y como que me prende, me levanta, me empieza como algo en mi cabeza sucede que empieza a conectarse a, las neuronas y me inspira un montón. Entonces, nada, me encanta ese disco, me gustó mucho y después lo busqué obviamente físico, lo compré. Y está prácticamente nuevo, o sea, nada más lo abrí para ver, obviamente,
pues ya mucho,
lo que
traía dentro. Los últimos discos que en realidad tal vez compramos se quedan nuevos.
Ya no los escuchas realmente en el disco, ¿no? Aparte que se maltratan y hace rato comentaba que rompí la división por hacer eso. Entonces, creo que es uno de mis discos, o sea, está en mi top 3 sin problema de la historia y pues nada, lo tengo físico entonces.
Ya que todos pusieron su disco aquí, Chava, ¿me puedes poner el mío aquí, por favor?
Sí, ándale, ahí lo voy a dejar.
Ahí déjalo, por favor.
Mandas una foto recortada, güey.
Ya, hay algo ahorita que dijiste, Sergio, de que tienes dos discos autografiados.
Ajá.
Aquí quiero lanzar una pregunta, perdón. ¿Tienes algún disco autografiado?
Sí.
¿Sí?
Dos. De que me acuerdo así ahorita, dos. Uno de los Love Kills que me lo regaló Rodrigo Vieira, que era baterista de LED. Me regaló el disco de los Love Kills, firmado solamente por él, y el de Banda Los Chinos. Lo tengo firmado por Iñaki y Colombo y por Goyito.
Yo el que tengo autografiado es el de DLD, el primario. Recuerdo que cuando salió fui a un meetup. A verlos.
Con el Diego, ¿no?
Nunca les he platicado que un día me los encontré en...
¿Comiendo tortas?
No, estaban comiendo hamburguesas una plaza que está en Polanco. No me acuerdo cómo se llama la plaza, la neta. Nunca he sabido, pero está sobre una avenida que se llama Cervantes. Yo frecuentaba mucho un café que está ahí. Entonces un día iba caminando por ahí y estaban... Pues creo que en ese entonces todavía estaba...
Rodrigo.
Parece, la neta no me acuerdo. Y estaban ahí los cuatro, los tres, y es que no estaba Rodrigo. Comiéndose su hamburguesa. Y la neta sí me dieron ganas como acercarme a saludarlos. Pero nunca me ha gustado como demasiado. Mucho. Y aparte estaban como comiendo. Entonces a ver si como incómodo. Sí,
está gacho eso, ¿no? Que estás, o sea, la neta tu privacidad. Porque dices, a lo mejor están platicando así. Pues, a lo mejor ahí los aterrizas, ¿no? Pero comiendo así es como, güey, déjame terminar.
Y es que no creo que viven por ahí. No sé si todos, pero uno de ellos creo que vive por ahí. Alguna vez vi a Pilla y también en el cine en Plaza Satélite. También un día lo vi que iba con su chavito.
Pero creo que él sí vive por ahí. Bueno, vi una entrevista que de hecho él frecuenta mucho esa plaza ya con su hijo y así.
Ajá, iba con su hijo. Entonces, justo yo estaba esperando, creo que entrar a la sala y él pasó. Como que más bien llevó a su hijo al baño y lo vi que pasó. Dije, sí, güey, ese le. Pero bueno, X.
¿Tú, sí, chavita, tienes alguno?
No. Ese, el de sirenas. No, yo así que haya ido a una firma, no, nunca. Nunca. Tal vez el que presencié así que lo habían firmado en ese momento fue el de Austin, ¿no? Que a lo mejor de pronto ese ya obtiene un valor tan... O sea, ya lo teníamos desde hace mucho tiempo ese disco de Austin, el de Caballos de Albedrío, pero digo,
sí, tuvimos
tuvimos la fortuna de charlar con él, pues chavo. Lo firmó, entonces pues creo que eso fue lo
bueno, único. Bueno, chavo, nada más.
Sí, nada más, chavo. Pero no, nunca me lancé a una... La neta, me da mucha flojera irme a formar
así. Sí tienes como... que ser bien fan, güey, como para irte a formar y aventarte la... El tiempo, ¿no?
Sí, en el de Bandos así me formé. En el de... El de... Rodrigo ya fue... o sea, el de los Love Kills fue más como de que...
Personal.
Porque yo le pregunté, güey. Yo le pregunté... cuando lo reconocí le dije, oye, ¿tú eras baterista de LD? Y me dijo, sí. Y platicando así me dijo, ¿no has escuchado mi nuevo proyecto? Y fue así como de verga. Y pues no, güey, no lo he escuchado, güey. Y ya se fue, güey. O sea, la neta, eso está bien chido. Te agradezco y te mando un beso de lengua, Rodrigo. Porque se fue, compró, güey. Se fue, de la tienda, la chingada. Y regresó con el disco, güey. O sea, yo creo, porque fue su coche.
No manches.
Regresó con el disco y me dijo, mira, toma, te lo regalo para que... Para que dejes de ser pendejo.
Yo tuve una experiencia con la gente de los Love Kills también, pero no sé si estaba ese güey ya con ellos. O no sé si estuvo desde el principio, porque en realidad los Love Kills no son de aquí de la ciudad, güey.
Son de Coahuila, creo, o algo así, ¿no?
Pues la neta ni sé.
Pero son del norte.
Pero me tocó estar con ellos en alguna vez en el backstage, en una tocada que tuvieron en el Caradura. Ajá, bueno. Entonces...
cuando estabas en el...
Ajá, estaba en el radio y fueron en una entrevista y bueno. Me gustaban mucho. Yo sí ya los conocía. Entonces empecé a platicar mucho. Yo sobre todo les pregunté mucho cómo... Porque en ese disco se los produjo Terracina, creo. Entonces tenía como mucha curiosidad y les preguntaba como cómo había sido trabajar con Terracina y así, ¿no? Entonces como que estuvo bien chida la plática y demás. Y me dijeron, güey, vamos a tocar, no sé si el mismo día o al otro día, en el Caradura, güey, para que te lances. Dije, ah, pues sí, claro. Fui con Charlie, justo él me acompañó, fuimos. Y estábamos echando una chela antes de que empezara el show. Y el guitarrista, que la neta no me acuerdo cómo se llama, me reconoció y fue, se acercó y me saludó. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? No, pues chido. Me dijo, vente, güey, vamos acá abajo.
Mierda, ajá, qué chido, cabrón.
Y ahí abajo, o sea, no sé si se acuerdan que hay unas escaleras.
Sí.
Para pues la parte donde está la gente del escenario. Bueno, el camerino está abajo antes de subir esas escaleras, es como un cuarto. Oh. Entonces,
ni nosotros que tocamos ahí conocemos el camarino.
Más un ladito de
sí, güey.
Ajá, entonces me dijo, vente, güey, vamos acá abajo. Y fuimos, en ese entonces traíamos el disco de soundtrack, que teníamos una banda, y llevábamos una copia, güey, y se las dimos. Dije, no, pues para que se la escuchen. Y estuvimos ahí cotorreando con ellos un rato, y después se subieron a tocar, y ya terminó el show, y sí, ya pues nos fuimos, ¿no? Ya no los vi. Pero estuvo muy chido el cotorreo ahí con ellos. Digo, y son esas experiencias que...
Sí, y se aprecia que sean así de alivianados, la ajá. Neta. Está bien chido.
Pero no sé, güey, si ya Rodrigo estaba tocando con ellos, la neta, no sé, güey. O no, si no, siempre ha tocado con ellos. No mames, no me acuerdo, güey, ya tiene un rato, güey.
O sea, yo creo que si fue después del 2000...
10 años probablemente, güey.
Si fue después del 2010, ya. Porque ya en el...
No, hasta más, yo creo.
Fue el último, fue el último disco que grabó con TLD fue Por Encima. Que se fue como para 2010, 2009.
Entonces. Sí, ya tiene un ratote, güey. Pero... Pues eso. Eso.
Así es.
Eso de los
pues discos. Pues son nuestros discos. Y aquí voy a presentar a César un
poco. Muchachos, y para ir cerrando esta... Este episodio y esta plática que ha estado bastante amena. ¿A qué banda le ven futuro de las que están ahorita sonando? Digo, ¿nacional o internacional? No sé. ¿Ya los agarré en curva o qué?
Sí, un poco. Es que...
Yo tengo una banda. Creo que ya está creciendo un poquito.
Parcels.
Yo creo que Parcels... Bueno, ahorita hasta ahorita nada más tienen un disco ya entero. Porque han soltado singles antes de este disco.
Ya son de esas bandas nueva generación, ¿no? Donde ya...
Sí, ya lanzan música de esa forma. Sí.
¿Eh? Y este... Y yo creo que Parcels, güey, tiene un futuro muy cabrón en la industria musical.
Sí.
Güey, va a ser... No sé si decirlo.
Es tu predicción.
Un nuevo Daft Punk. Ah, no, no es cierto.
No, que les produjo, ¿no? Una...
Pero les produjo, pero...
Bueno, este... Guy Manuel de Home and Christoph, el que les produjo ahí. La de Overnight, creo, ¿no?
Overnight, es un pinche rolón, pero... Parcels, para mí, es una banda...
Ustedes, muchachos, yo sigo pensándola.
es que pienso y de las que tenían futuro, ya ahorita ya han ido en declive.
Yo, por ejemplo, aquí en México habría pensado que Camilo VII tenían un gran futuro... Ya no lo creo, la verdad es que ya no creo.
O sea, creo que ya se...
Se estancaron.
No sé si se estancaron como tal, creo que ya se ganaron un lugar en la escena. O sea, ya están posicionados, pero no creo que vayan más allá. O sea, ya tienen a un gran número de fans y ya.
¿Crees que sea como Siddhartha?
Por ejemplo, Siddhartha yo creo que sí ha estado avanzando. No sé si... Tampoco no creo que vaya más allá. Pero sí, al final sí ha ido avanzando muchísimo, o sea...
Es que sí, yo creo que Siddhartha es un solista súper exitoso, o sea, le ha ido muy, muy bien, le está yendo muy bien. Pero yo también creo que si sigue haciendo lo mismo, o sea, va a llegar un momento en el que pues al final ahí se va a quedar y no va a trascender.
A menos de que ya haga algo diferente y chido, pues, o sea, no, o sea... Chido, a lo mejor para él obviamente va a ser bueno, pues, pero me refiero para la crítica.
Sí, es que al final todos sus discos han sido buenos, pero pues, han sido muy repetitivos en cuanto a la fórmula. Ya lo habíamos, por lo menos ya lo había comentado yo acá. Entonces, si sigue haciendo lo mismo, pues se va a mantener, no va a trascender. Era lo que platicábamos, por ejemplo, con Zoe, que es una de las bandas, yo creo que más importantes y que más ha trascendido justo por eso, porque no se han quedado estancados, crecen. Con cada disco están haciendo cosas distintas de alguna u otra forma. Y por ejemplo, estas bandas que acabamos de mencionar, bueno, como Siddhartha o
Little Jesus también en su momento cuando salió.
Ah, claro,
yo creo que Little Jesus todavía puede. O sea, creo que es al que más. Es que sabes que no me imagino. A Camilo VII no me los imagino haciendo algo diferente. Sí. A Siddhartha me lo imagino haciendo algo diferente. Y a Little Jesus sí
lo ha hecho, pero al menos con sus últimos. O sea, por ejemplo, con el disco de oro no lo lograron tanto y ahora que están sacando ya sueltas. Sí han estado experimentando bastante, sí. Pero ya no, o sea, no lo suficiente como para el gusto de todos, ¿no?
Sí.
Entonces, a lo mejor sí podrían sacar, como dices, tal vez sí los creo capaces de sacar cosas diferentes y algo tal vez chido, ¿no? O sea, ¿sí? Que se venga algo bueno.
¿Ustedes qué piensan de The Wookiees?
Pues que aparte ya tienen rato, ¿no?
Ah, The Wookiees también está.
Pero The Wookiees sí está chido, pero pues sí creo que sí se siguen manejando como en un poco en la under, ¿no? Aparte sí. Por el género también, o sea, no es como tan...
Es muy difícil que vaya a ser algo diferente. Sí. Ahora, yo creo que de mexicanos, la primera que se me vino a la mente sí fue sin duda el Jesus, de bandas latinas, por ahí lo que está haciendo Conociendo Rusia y la neta, Mis Vándalos, o sea, sí lo trato de ver, de decir más o menos... Más de manera objetiva que desde el lado fan. O sea, yo creo que sí ejecutan muy cabrón en vivo. Que o sea, las composiciones sí son musicalmente como
diferentes.
Un poco más arriesgadas. Y que la verdad los dos discos me han gustado mucho. Los dos de larga duración que han sacado. Y tampoco es como que lleven tan poquito tiempo. O sea, sí llevan un ratote como intentándolo hasta que pegó con el batch. Pero bueno,
Vándalos.
Sí, llevan como unos 10 años, yo creo, más o menos. Bueno, sí. Ellos y Conociendo Rusia, también argentinos, yo creo que son una banda que está haciendo como... Sobre todo el último disco, el Cabildo y Juramento, creo que trae algo muy cabrón. Pero los sencillos que han sacado no me convencen. Siento que es como que, verga, otra vez.
Yo siento que esa oleada argentina, digo, yo a diferencia de ustedes, la neta, si no comparto para nada el gusto de estas bandas, los escucho y no me desagrada en lo absoluto. Sí. De hecho, me aventé justo como por darle la oportunidad del segundo disco de Vándalos. Uh-huh. Y no me desagradó. O sea, la neta es que trae buena vibra, buena energía. Pero no conecté tanto. Uh-huh. Pero siento que esa oleada argentina... Siento que se está también siendo muy similar, güey. O sea, siento como que de alguna forma se están casando
mucho. Tú escuchas a banda de turistas y es muy babazón. Ajá, y todo. Sí. O sea, como que sí tienen sus influencias muy marcadas. Ajá, exacto, con las propias bandas.
No digo que sea malo, insisto. No. O sea, yo, por ejemplo, ese segundo de Vándalos, la neta... Yo les decía, ¿no? Que hasta me recordó a OV7, creo, les decía, ¿no?
A Timbiriche,
o a Timbiriche. Y de buena forma, güey. O sea, no en forma de burla, güey. O sea, neta, lo escuché y dije, no mames, qué cagado, suena... Tráeme como esa vibra, güey. Y estaba chida. O sea, no lo digo en forma de burla, lo digo en buena onda. Pero sí siento que esa oleada argentina, güey, o esta... Que al final, creo que siguen o están obedeciendo a la tendencia de la música, güey, dentro del rock, sí, pop, ¿no? O sea, están obedeciendo esa tendencia... Pero siento que esa lo de Argentina, güey, también suena como muy similar, güey. Entonces, yo
sí,
no termino...
Siento que es un fenómeno que sí se está replicando muy cabrón,
exacto,
¿no? Y digo, creo que en toda la industria musical, pero sí está muy marcado... Digo, también como son industrias de Latinoamérica grandes, o sea, son industrias o escenas con bastantes reflectores, pues lo notas más, ¿no? Con la mexicana y con la argentina, que son las más grandes de Latinoamérica. Yo creo que es con lo que lo notas más. Y sí... creo que sí te secundo mucho en esa parte, güey. Que los, por ejemplo, hablando de Conociendo Rusia, güey, los sencillos que sacaron, ya es como de verga, o sea, es lo puto mismo otra vez, ¿no? Pero sí, güey. Y de bandas como, europeas o norteamericanas, güey. Yo creo que Greta Van Fleet podría. Es una banda que son muy chavitos, güey, que acaban de sacar un disco y que el primero fue un putazazo, güey. Que traen como mucho el pedo de Led Zeppelin, pero como un poco más acá tronado, güey. Pero no sé qué tan bien les vaya, güey, si precisamente sacan... O sea, siguen esa línea, ¿no?
Sí, creo que traen buen rollo, güey, también. Y yo también creo que pueden ser. Digo, no se me habían venido a la cabeza, güey, hasta que los mencionaste, pero sí traen un buen show, traen buena música y creo que puede funcionar por ahí. Hasta un cierto punto, insisto, siempre no es respetando, pero es como que encajando en la tendencia musical actual, sí, güey, claro, ¿no? Entonces, que lo hemos platicado muchas veces, hay bandas que están dedicándose al rock o a sus variantes y la están armando, o sea, porque el hecho de que lo hemos platicado, el reggaetón en general o en el mundo es lo que está moviendo, sí, claro, pues no significa que hay otros géneros que no estén ahí sobresaliendo. Por ejemplo, Billie Eilish también tiene un futuro impresionante,
sí,
güey.
Sí, claro.
¿No? Entonces, se me viene a la cabeza ahorita que no, que está fuera de esos géneros urbanos, ¿no? O sea, que trae como...
También Harry Styles.
Harry Styles, aguas con ese hijo de la...
Y por ejemplo, ahí hay algo curioso.
Ese hijo y adorador.
Que conozco a algunos amigos que me dicen, no mames, el reggaetón es lo que está pegando ahorita, güey, ya no va a regresar ninguna... Otro ritmo que el que la
sí, wey,
no
sí,
mames, lo que está haciendo Dua Lipa, lo que está haciendo
sí, por eso te digo.
Lo que está haciendo
o sea,
todas estas bandas, güey, no mames.
Se pueden convivir, o sea, es un hecho que sí está en el top 1 el reggaetón, güey. O sea, es un hecho, güey. Sí. ¿Por qué? Porque lo encuentras en todos lados, en las redes y demás. Pero, era lo que decía, no significa que no pueda sobrevivir o vivir otro género, güey, u otros tantos. O sea, no, güey. En realidad hay muchos géneros en el mundo que están sonando, güey, o sea, y propios de cada país, de la cultura de cada país, güey, que también nunca creo que eso va a desaparecer, güey. Entonces, o va a ser difícil.
Yo me acuerdo que una vez pasó así con la música electrónica. Recuerdo que hace mucho hubo un momento donde una temporada que era como famoso y fue, como que después volvió a regresar y otra vez ya volvió a... O sea, todavía existe, digo, no digo que no hayan... DJs produciendo, pero...
Claro.
Sí, hubo un boom de cuando estuvo, no sé, Martin Garrix.
Ajá,
sí,
eso es lo
que... Tiesto, ¿no?
Que volvió como a regresar y ahorita siento que ya realmente ya no está sonando.
Sí, otra vez está en bajo perfil. Pero siguen ahí, güey, o sea, ahí siguen, sí. Van a seguir produciendo.
No, y pinche...
Los festivales, exacto, sí, o sea, que son varios que...
El Tomorrowland.
De hecho, el Tomorrowland es el más cabrón de todos los festivales ahorita. Y... O sea, pinche Swedish House Mafia vino al Foro Sol hace como 2 años y clavó 3 fechas y a la mierda, las 3 las atascó, güey. Entonces.
Así es, muchachos. Yo creo que a mí me gusta mucho un cantante que se llama Giveon, que es de como de Rhythm and Blues, y también creo que está rompiendo la. Está trayendo una.
Ah, también sabes quién es estos, Black Pumas.
Black Pumas, que no, ya no vinieron al Vive Latino justo por lo de la pandemia.
Pero ellos también de pronto fue así como que traen Black Pumas por todos lados, en festivales.
Traen un rollo poca madre. Black Pumas también está bien chingón. Pero bueno, muchachos, para ya cerrar este episodio, vamos a hacer una dinámica muy rápida. Y la gente que nos escucha estaría bien chingón que también participaran desde donde nos escuchan. Y lo hemos jugado en alguna otra ocasión, en echando las chelas y demás. Y es como esta situación hipotética en la que te dejan tirado en una isla y tienes la oportunidad de escoger qué quieres escuchar. ¿Qué discos? Vamos a nombrar 3 discos que se llevarían con ustedes a una isla para escuchar.
Bien, cabemos.
Ay, no.
Todos se hacen bien.
Sí.
Está rudo. Está rudo.
Gracias por ver el capítulo.
Bueno, empiezo yo. Me voy a ir con, obviamente, con el Incolors. Mierda, me metí en un problema, no sé los otros dos.
Me lo llevo 3 veces.
Creo que el último disco de Soda se ha convertido en uno de mis favoritos.
¿Cuál?
El último disco de Soda. No, sí, güey. O sea, lo he estado escuchando mucho.
Pero te lo llevarías.
No sé. ¿Alguien tiene sus opciones?
¿Alguien tiene claras?
Sí, o sea, yo las tengo porque son las primeras que se me vienen a la cabeza y dije, ya, estas, chingos madre.
A ver,
¿no? Es A Night at the Opera de Queen. El Dark Side of the Moon, sin pedos. Y el Random Access Memories de Daft Punk. Son mis 3. Okay. Ahí están mis 3 cartas.
Yo ya tengo 2.
Y deja ustedes fuera el que tenía ahí como colándose el Game Show difícil, de Flutters and Mac. ¿Qué es este?
Yo, el Incolors, Unknown Pleasures de Joy Division. Y yo creo que me llevaría pues yo creo que, no sé, es que pienso uno de Zoe, uno de División, y es muy difícil. Defecto perfecto.
Está difícil,
¿eh? Está muy difícil.
Yo creo que me llevaría Fontana Bella.
Ah, claro, gran disco.
Random Access Memories. Y ya. Nada más esos dos.
Es que está difícil. Ustedes escúchenme el otro.
O sea, es que, por ejemplo, estoy tratando como de.
Medio pop.
O sea, tal vez uno con el que pueda cantar, ¿no? O sea, por ejemplo, con Fontana no puedes, con Random es como una subida y bajada de emociones, por eso está chido. Y no sé, uno que me haga cantar bastante, tal vez sería, pues sí, uno de División o de
Zoé.
Está cabrón.
Yo sí
no
tengo.
¿Cuál, güey? O sea,
yo ya dije 2.
¿El tercero cuál diste?
No, pues no sé.
Ah, no.
Yo sí tengo los 3. Me llevaría así. A mí porque me gustan mucho los 2 géneros. O sea, en cuestión a electrónica y en cuestión al rock. Me llevaría. La verdad, ese sí no me acuerdo del nombre, pero es de uno de Disclosure.
Ah, güey, claro. ¿Seattle?
No me acuerdo cómo se llama.
¿El primero? Bueno, es que no sabes tampoco.
No me acuerdo cómo se llama.
Pero Caracal.
Sería uno de.
Es donde viene la de. Bueno, Firestar. Ajá, sí. Pero en Seattle.
Sí, ese.
Gran disco, güey.
Sí, ese me llevaría ese. Porque me gusta mucho. O sea, en cuestión al proyecto de que es electrónica. Me gusta. Bueno, me llevaría también el de. Discovery, de Daft Punk. Sí, claro. Y me llevaría. No, es que también está cañón.
Yo veo a César pasándola muy mal pensando en sus 3 discos.
Lo más chistoso, güey, de que están hablando y yo pensando acá.
Yo creo que me llevaría Sirenas de División.
¿Tú ya las tienes?
Ah, yo creo que Extrañando a Casa.
Ah,
güey. Sí.
¿Tú, güey?
No.
Mira, me llevaré el Arles. No es cierto. Sin duda, me llevaría el de los Kings of Leon, el Cameron Sundown.
Primero cómpralo, güey.
Sí, güey. Sí,
y luego te la llevas, güey.
Sí. Si te llevaran ahorita a la isla, te la pelas.
Deposite, güey, voy a dejarme cuenta.
Bueno, güey, ese, ¿cuál más?
Es que estoy entre dos, no sé. Estoy entre dos de King.
¿Te faltan dos?
Uno que se llama King Strangerland. Bueno, el disco se llama Strangerland. Y el otro es King Complete, o sea, que recopila varias canciones y pues que trae la
pues sí, que me gusta. ¿Para qué? Nos llevamos un MP3, güey. Sí.
Llévate tu USB, güey, y tu compu.
¿Ya los dijiste?
No, espérate.
No, güey, porque estás en
Come Around Down de Kings of Leon.
Energía.
El King Complete, sí, sin duda.
Bueno, pero ¿dónde tienes el disco?
El
MP3. Sí, cierto, estuvo muy mal esa formulada, esa pregunta.
Y el tercero.
Pinche capítulo de dos horas.
El batch, ya. Me quedo con batch de banda luchines.
Ok.
Esos tres.
Bueno, y espero que sea más sencillo, muchachos, y más rápido, pero su top 5 de canciones.
Ah, no, manches.
No, no. Se va a quemar el cerebro, güey.
No, no, es que se me viene la cabeza.
Pues sí, güey, a ver, vas.
A ver. Shine Under Crazy Diamond de Pink Floyd.
¿Pero en 5, vas de 5 a 1 o de
1
a
5? No, del 1 al 5, creo. Okay. Es que es la primera que se me vino a la cabeza. Shine Your Crazy Diamond de Pink Floyd. Después seguiría Somebody to Love de Queen. Después sería The Suburbs de Arcade Fire. Después sería una para pelear con los monos, güey, en la isla. sería It Won't Be Long de The Hives. Y comerciales. Ah, no. Y sería Don't Look Back in Anger de Oasis. Serían mis cinco rolas. Uf, qué difícil.
Johannesburg de Africa Express.
O sea, que te la verga con esa.
Woods de Mac Miller.
Está bien muy chingona.
Sí, Woods de Mac Miller. Este de Led Zeppelin.
Black Dog. Ah, Since Loving You.
No mames.
Since I've Been Loving You. Yo creo que.
¿Cómo se llama?
Es que de acá hay varias, pero
un poco por rir esas.
The Restless Noise de Incolors. Y creo que nunca de Zoe.
Pues nunca.
¿Tú?
No, no sé. La neta no sé si voy a ser capaz de...
Es un poco cobarde esa respuesta.
Me voy
sobres.
A lanzar.
Sobres, mijo.
A ver, vas.
Yo creo que me arrepentiría, pero bueno. En primer lugar, me quedo con... Bueno, no importa el número, los voy a decir así. Beachside, de Kings of Leon. Beachside. Segundo, me quedo con Tema de Susana, de Banda Los Chinos.
Ah, estoy bien, verá.
En tercer lugar... en tercer lugar, Lost Stars, de Adam Levine. En cuarto lugar, también me llevo Nothing in My Way de King. Y la número 5. Ay, cabrón. Está muy difícil, amigo. Está muy difícil, güey. Mejor me llevo mi teléfono, güey. No.
Una de los Red Hot.
Ah, una de los Red Hot. Exacto.
Yo sé cuál.
Snow.
Claro.
Snow. Hey.
Pero
ya yo tengo más. Es que no, pero bueno, voy a hacer un poquito más concreto y más rápido. Yo creo que número uno, Something About You de Daft Punk. Me gusta mucho la última y me voy de División. Me gusta Luna de Zoe. ¿Cuántas llevo?
Tres.
Me gusta Stimulation de Disclosure. Me gusta... Allá van tres... ¿Qué otra? No sé.
Cuatro, güey. Falta una.
Otra no sé. Es que no sé la otra. La otra está cañona.
Sería una de Homer, pero no sé. No sé, no se me viene a la mente una canción de Homer.
Ok, te la aceptamos, güey.
Sí.
¿Vas?
Es tu momento, Chava.
Mi momento de brillar. Yo creo que... Voló al cielo, de Austin. Lost Places, de Jamie. Imán, tal vez, de Siddhartha. Feliz primer aniversario de División. Y...
Únicos.
No.
No, porque te gusta más Imán.
Y pues no sé. Y Touch también es de...
Ah, no mames.
De Daft.
Sí, cierto. Casi se te escapa.
Casi
se te escapa.
Ahí está. Muy difícil. Sí, está difícil.
Pues ahí está, muchachos. Muchísimas gracias por estar acá.
Si es que llegaron hasta acá.
Si es que gracias. Llegaron hasta acá. Un episodio un poquito largo, pero nos la pasamos chido, ¿no?
Sí, sí, o sea, bien. Como que al fin logramos el objetivo del podcast, ¿no? Que era como que nuestras conversaciones que ya teníamos, las grabábamos. O sea, como que quedaban grabadas. Y ahora, pues sí, de verdad, sí fue como... Como los temas que realmente platicábamos en las pedas. Ahora sí, quedó recordado. Y ya quedó...
Más
si algún día nos quieren llevar a una isla, si algún día quieren hacer un reality show donde estemos cada quien en una isla,
esas son las rolas que tienen que...
MTV últimamente casi como pura mamada. Date chance, quita una temporadita de Acapulco Shore y pues, nos puedes llevar a hacer mamadas a nosotros ahora.
La isla caja negra, o sea,
la isla caja negra.
La
caja negra
la
Shore.
Chava, ya, Brian, no. César, Quique, muchísimas gracias por estar acá.
Gracias, Sergio. Gracias.
Nos estamos viendo la próxima, ¿no?
Adiós.
La próxima en una isla.
Hijo, el penúltimo capítulo, el que sigue. ¡Ay!
Fin del vuelo.